de Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este martes 16 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Mala noticia para la región. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, no vendrá por ahora a Extremadura para colaborar en las tareas de la retirada del Camalote. Es lo que le ha comunicado la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior a la Junta. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en la Administración Regional, que sigue incidiendo en la importancia que supone eliminar ahora y cuanto antes esta planta invasora del cauce del río Guadiana. La profesora de botánica de la Universidad de Extremadura, Trinidad Ruiz, ha explicado que este invierno, más cálido de lo habitual, está provocando que la planta no se muera y se siga reproduciendo, por lo que hay que actuar con urgencia durante esta semana que se avecinan temperaturas más frías en la región.
El río tiene cáncer. Hay que quitar la planta del río toda, toda. O sea, ya antes de que empiece a subir las temperaturas, antes de que empiece la primavera. Que luego ya se hará lo de la detección temprana, todo eso, todas las cosas bien, pero la urgencia y la diferencia y la peculiaridad es esa. Que hay urgencia en quitarla.
No obstante, desde la Junta de Extremadura se ha activado el nivel 1 de emergencia del plan Platercaex, uno de los pasos previos para la posible llegada de miembros de la UME a la región. La consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, señala que las pérdidas económicas pueden ser innumerables si no se actúa pronto, puesto que el camalote puede afectar al regadío de Las Vegas del Guadiana.
No hay otra posibilidad. La Confederación va a seguir trabajando, venga la UME o no venga, pero Extremadura necesita que venga la UME. Para con todos sus medios ayudar a la Confederación. El momento de emergencia y urgencia es ahora.
Algo que también inciden desde Confederación Hidrográfica del Guadiana, que cuenta con 50 personas y 20 embarcaciones trabajando, además de varios equipos con maquinaria pesada. Y tras esta noticia hemos buscado reacciones. Desde la plataforma SOS Guadiana, Susana Cortés ha señalado en COPE hace unos minutos que no sorprende esta noticia.
No nos sorprende la petición de la Junta, tristemente tampoco nos sorprende la negativa del Ministerio. No sabemos si es que no han sido conscientes de la gravedad del problema, no se les ha trasladado correctamente o son excesivamente puristas y rigurosos en la interpretación de la Protección Civil y consideran que no procede.
Pues estaremos muy pendientes de que termina todo este asunto. Como lo estaremos también esta tarde. Cita importante. El Consejo de Gobierno de la Junta se reúne a las 5 para aprobar el borrador de los presupuestos de 2016 y que arranque así su segundo intento para que definitivamente sean aprobados. Serán enviados a la Asamblea de Extremadura para someterse en primer lugar al debate de totalidad, donde los grupos de la oposición pueden devolver los presupuestos, y si esto no ocurre, será sometido al debate de enmiendas parciales. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, esta mañana ha señalado que aprobar los presupuestos es responsabilidad de todos.
Hay algo de responsabilidad compartida, ¿eh? Porque necesita conformar un juego de mayorías que no depende solo de un grupo político, dependen de todos, ¿no? Y yo creo que es necesario y espero y deseo que podamos tener presupuesto.
En cambio, desde la oposición esperan esta cita de forma diferente. En el PP, su secretario regional, Fernando Manzano, hace una advertencia: no admitirán presiones de nadie.
Tampoco vamos a admitir ningún tipo de presión. Creo que somos claros y directos. Solamente vamos a tener en consideración los intereses generales de la comunidad autónoma de Extremadura.
No obstante, al PP le siguen sin gustarle que se aumente la presión fiscal en la región con una subida de impuestos, una de sus líneas rojas. En Podemos tampoco agrada la propuesta de la Junta y no descartan presentar una enmienda a la totalidad. Y en Ciudadanos, en cambio, María Victoria Domínguez apuesta por la entrada de los presupuestos en la Asamblea para mejorarlos con enmiendas parciales.
Nuestro criterio en este momento es estar lo más alejados posibles de una enmienda a la totalidad. Es decir, hay cosas que han cambiado, ¿no? Y es que ahora por lo menos hemos hablado y por tanto ahora sí ya interesa a todo el mundo que los presupuestos estén aquí. Por tanto, nosotros queremos que los presupuestos de la Junta de Extremadura salgan adelante cuanto antes.
Esto en un martes en el que, en cuanto al tráfico, continúan a estas horas los problemas en la 66 en el norte de Cáceres. Recuerda que está cortada la autovía a la altura de Baños de Montemayor debido a desprendimientos en la zona y desvíos señalizados, por lo que pedimos precaución en este punto. Y en cuanto al tiempo, han bajado las temperaturas. Las máximas hoy alcanzarán los 12 grados en una jornada en la que luce el sol en la región. Tenemos cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, probabilidad de vientos con rachas que pueden llegar a ser fuertes en diferentes puntos de la región. Son las 2:14. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y a estas horas continúa la reunión en Madrid entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los alcaldes de los municipios afectados por el cierre de la mina de agua blanca de Monesterio, Santa Olalla del Cala, Real de la Jara, Cala en Andalucía, y el propio alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, que ha atendido hace unos minutos a la cadena COPE. Garrote señala que el objetivo es conocer de primera mano cómo está la situación de las negociaciones y la concesión del ministerio a la empresa, con el objetivo de que no se pierdan los 400 empleos.
Ahora mismo, pues, urge de de tomar decisiones y urge de hacer actuaciones que impidan que se cierre Vanilla, entre ellas también la que definitivamente la declaración de impacto ambiental sea concedida para que la empresa no tenga ningún motivo para no seguir con la explotación, independientemente de que las causas que alude ahora mismo son cuestiones económicas.
Recuerda que la Junta ofreció como alternativa que el Ministerio de Industria apruebe la declaración de impacto ambiental para que se explote la reserva de níquel existente en el subsuelo de la mina de unos 3,2 millones de kilos. El presidente de la Junta, Fernández Vara, pone encima de la mesa otra solución, que los trabajos en Agua Blanca los continúe otra empresa si Río Narcea sigue adelante con el ERE extintivo.
No lo sé, sería muy importante que consiguiéramos, en primer lugar, que la empresa no siga adelante y, en segundo lugar, si decidiera seguir adelante, que sea posible que esas acciones puedan acabar en manos de algún otro que pueda continuar con la explotación de la mina su vida útil, que es mientras haya níquel, ¿no?
Y cambiamos ahora de asunto y hablamos de emprendedores. Tecnología y medicina caminan de la mano. Noticias esperanzadoras para miles de discapacitados nos llegan desde Galicia, pero en nuestra región también disponemos de empresas de impresión 3D que ya han realizado algunas prótesis para discapacitados extremeños. COPE Badajoz, José Gago.
La impresión en 3D apareció en Estados Unidos y la primera impresora de este tipo que tuvimos en la región estaba situada en Don Benito, un avance que permite crear prótesis con movimientos de pinzamiento para discapacitados y en un futuro incluso la creación de órganos para personas. Hablamos con Marta Barroso, trabajadora de Clondex, empresa extremeña de impresión en 3D.
Podemos realizar proyectos con ellos, intentándole pues hacer un poco más fácil su vida cotidiana.
Un avance en la medicina importantísimo y el cual, según Marta, recibe pocas ayudas por parte de la Junta de Extremadura. No obstante, mensaje esperanzador para el colectivo discapacitado.
Sin duda que sí. Más cosas en sucesos. La Policía Nacional alerta de un repunte de llamadas comunicando falsos secuestros virtuales, una modalidad de estafa telefónica en la que los falsos secuestradores buscan generar una situación de bloqueo y angustia en el interlocutor al que hacen creer que un familiar ha sido secuestrado. Este es un ejemplo.
Escúchame, ¿te parecen razonable 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una
situación. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica. Desde finales de enero se han registrado más de medio centenar de víctimas, pero ninguna en Extremadura. La Policía Nacional aconseja desconfiar siempre y llamar inmediatamente al 091. Y seguimos en plena cuaresma y a 33 días para el domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Y la Semana Santa de Plasencia, fiesta de interés turístico regional, continúa con los preparativos y las actividades previas a su celebración. Tras el encuentro este fin de semana de las 168 cofradías y hermandades placentinas, se preparan las actividades de hermanamiento entre la Semana Santa de Plasencia y la de Coria. José Luis Hernández es el secretario de la Unión de Cofradías Penitenciales de Plasencia.
Importante, el hermanamiento entre la Semana Santa de Plasencia y la Semana Santa de Coria. El próximo 27 de febrero, la Unión de Cofradías de Plasencia va a devolver la visita a nuestros hermanos de Coria y además vamos a llevar una exposición de fotografías que hemos elaborado y que irá rotando no solo a Coria sino a otras poblaciones.
Y el grupo Café Quijano visitará Extremadura el próximo mes de marzo en tres conciertos que tendrán lugar en Plasencia, Mérida y Badajoz. Un espectáculo que te ofrece la cadena COPE y del que ya quedan pocas entradas. Uno de los miembros del grupo, Raúl Quijano, pasaba hoy por la mañana de COPE Cáceres.
Hemos hecho un disco en directo que es una recopilación de los tres volúmenes de la trilogía que hemos dedicado al bolero, escritos por nosotros, originales, que hemos grabado en los últimos tres años. Hicimos un disco en directo y ahora lo que estamos haciendo es presentar en directo en toda España este disco.
Contarte de forma más breve que un centenar de alumnos del Colegio de San Pedro de Alcántara del municipio de Pueblo Nuevo de Miramontes en la provincia de Cáceres no han entrado hoy en clase y es que protestan por el estado en el que se encuentra el centro educativo, que incluso se ha agravado debido a la incidencia del viento en los últimos días. Señala que hay zonas que han tenido que apuntalar y advierten que no entrarán en clase hasta que la Junta busque una solución. Y contarte también que pasado mañana, este jueves, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz se celebra una jornada titulada Regenerar España desde la sociedad civil. Será una mesa redonda con diferentes ponentes, entre ellos Jorge Dez Callar, exsecretario de Estado y embajador español. Será a partir de las 8 de la tarde. A las 2:19, un avance del deporte que te desarrollamos a las 4:10 de la tarde, Rodrigo Morán.
El Club Polideportivo Cacereño confía en Ángel Marcos en el banquillo. Así nos lo ha hecho saber en la cadena COPE el director deportivo del club, Javier Sanz, que dice que el próximo fin de semana se examinan todos, el club, los jugadores, la afición y el entrenador, en el partido del domingo a las 12 ante el Guijuelo, trascendental después de que el cacereño haya caído a puestos de descenso en el grupo primero de la segunda división B. En tercera división, El próximo fin de semana se avecina partidazo, derbi de la cordialidad entre Extremadura y Badajoz en el Francisco de la Era de Almendralejo. Será el domingo a las 6:30, partido de día de ayuda al club para la Extremadura, y donde el Badajoz está organizando un viaje con autocar más entrada al precio de 6€ para sus aficionados.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas, porque ahora llega la información más cercana a tu COPE.